Resulta que el libro de Eclesiastés, del hebreo Qohelet, es muy conocido como el libro del predicador. Forma parte del canon del Antiguo Testamento de la Biblia. Se trata de un libro cuyo autor se llama a sí mismo Hijo de David y Rey de Jerusalén, atribuido tradicionalmente, al igual que el libro de los Proverbios y Cantar de los Cantares, al rey Salomón. El libro empieza con las siguientes palabras. Eclesiastés capítulo 1 y versículos 1 al 3. Vamos a desarrollar un poco este libro. Obviamente no voy a analizar los 12 capítulos porque eso sería motivo de otro sermón, pero después lo podemos hacer más adelante. Mientras tanto, ahora solamente vamos a seguir con esta primera parte. Eclesiastés capítulo 1 y versículos 1 al 3. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La palabra vanidad se repite 33 veces en todo el libro, mientras que la palabra vanidades se repite en 4 oportunidades. Esta palabra viene del hebreo Jabel, J-A-B-E-L, Jabel, que significa vaciedad, algo transitorio o insatisfactorio. El diccionario lo define como envanecimiento, jactancia, vanagloria, soberbia, engreimiento, altanería, presunción, orgullo y fatuidad. Así define el diccionario acerca de lo que es vanidad. En pocas palabras, vanidad es arrogancia, envanecimiento, deseo de ser admirado por el alto concepto de sus propios méritos. Se trata de una ilusión y una falsa fantasía. El tema del libro es la búsqueda incesante del sentido de la vida. Eso es lo que escribe ahí Salomón. El predicador examina su vida desde todos los ángulos en su afán de encontrar satisfacción de la vida. Descubre que solo Dios tiene la clave y por tanto hay que confiar solamente en Él. Esto descubre al final del libro. Eclesiastés puede considerarse una apología dirigida a personas cuya visión no va más allá de lo que está delante de sus ojos. El autor demuestra la vanidad de la filosofía que abraza y subraya la futilidad del materialismo, de una vida sin Dios. Visto de esta manera, Eclesiastés resulta ser una viva crítica del secularismo, donde se pretende convertir la tendencia a relegar la religión a la categoría de algo simple como un instrumento del secularismo. ¿Y qué es el secularismo? Es el pensamiento o actuación que pertenece a la vida, estado o costumbre del mundo, y por tanto no cuenta con preceptos eclesiásticos por ser ajeno a las prácticas religiosas. Eso es secularismo. Es decir, si el hombre concibe el mundo como un fin, la vida se vuelve vanidad. Pero si lo considera como un medio por el que Dios se nos revela y nos muestra la sabiduría y la justicia, entonces la vida tiene un significado muy diferente. Sus palabras nos muestran el estado de desánimo en que Salomón se encontraba cuando escribió el libro. Ahí, veamos esto en Eclesiastés capítulo 2, versículos 22 al 24. Eclesiastés capítulo 2, versículos 22 al 24. ¿Qué dice? Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué tiene? porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. Versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También ha visto que esto es viene de la mano de Dios. Más adelante él escribe en Eclesiastés capítulo 5 y versículos 18 al 20 lo siguiente. Estamos analizando ciertos tópicos más importantes del libro de Eclesiastés para ir entendiendo qué es lo que Salomón trataba de hacernos entender. Eclesiastés capítulo 5, versículos 18 al 20, dice: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esa es su parte. Él está razonando solamente en forma humana, en forma material. Versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, esto es un don de Dios. Versículo 20. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Salomón continúa meditando en forma humana simplemente. Salomón escribió el libro en su vejez, después que sus pensamientos se habían enriquecido en sabiduría. Y por eso todos procuraban ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado en su corazón. Todos querían verlo a él, todos querían hablar con él, todos querían estar presentes cuando Salomón, en su juventud, hablaba con mucha sabiduría. Salomón luce un hombre incuestionablemente ilustrado. Él sabe lo que pasa fuera de las fronteras de Israel. Ha viajado y ha estado en prolongado contacto con el helenismo. Una importante verdad que sostiene el libro es que la vida hay que saberla disfrutar. Eso es lo que dice Salomón. Él se pregunta, ¿cómo afrontar la vida, ya que nada es seguro, excepto la muerte, a la cual todos inevitablemente nos dirigimos? Tiene un tono marcadamente existencial, porque reflexiona sobre la fugacidad de los placeres, la incertidumbre que rodea el saber humano, la futilidad de los esfuerzos y bienes de los hombres, la caducidad de todo lo que es humano y las injusticias de la vida. Eso es lo que está analizando humanamente Salomón. La incertidumbre de la existencia es el centro de las reflexiones del libro. Van a ver ustedes lo que dice. Quizás la mejor propuesta se encuentre en el capítulo 9. Esta sí es una buena propuesta que se encuentra en el libro, en el capítulo 9. ¿Qué dice? Eclesiastés, capítulo 9 y versículos 7 al 9. Eclesiastés, capítulo 9 y versículos 7 al 9. Aquí es como que se le enciende un poquito la luz, el foco, como alguien diría, para escribir esto. Porque después Salomón estaba totalmente desganado, desanimado por todas las cosas que había vivido al final de su vida. Pero ¿qué dice aquí en Eclesiastés 9? Dice: Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Qué interesante lo que dice Salomón aquí. Estás razonando correctamente. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es parte de la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Esas son las conclusiones a las que él llega casi ya en el capítulo 9, tres capítulos antes de terminar el libro. En la primera etapa de su vida, Salomón fue un joven rey que obedecía a Dios, que estuvo dispuesto a obedecerle a Dios. Y cuando Dios le ofreció darle lo que más deseaba, en lugar de pedir riquezas para su engrandecimiento, escogió la sabiduría y el buen juicio para gobernar rectamente a su pueblo. Dios se lo concedió, pero además lo bendijo en gran manera, porque le dio las riquezas que él no había pedido. Es decir, cuando nosotros tenemos una visión correcta y pedimos lo que es más importante para nuestra vida, Dios automáticamente nos concede lo que más necesitamos. Esa es la lección. La segunda etapa de su vida fue la era de oro en Israel, cuando Salomón usó esa gran sabiduría para gobernar y engrandecer a la nación. Y eso fue lo que exactamente ocurrió. La nación era un reino unido. Él gobernó sobre todo Israel, desde Dan hasta Beerseba. De esa manera se convirtió en un gran estudioso e hizo gala de su sabiduría para beneficio del pueblo. ¿Se acuerdan cuando le trajeron dos mujeres a aquel niño y uno reclamaba por el otro? Él actuó con mucha sabiduría en eso. Y así era. La Biblia nos relata algunos acontecimientos. Por eso la reina Belquis también quiso escuchar la sabiduría de Salomón y le llevó grandes regalos. Todos querían escuchar su sabiduría. La Biblia dice que no hubo hombre más sabio que Salomón. En la tercera etapa de su vida, es decir, en su vejez, las Escrituras nos dicen lo siguiente. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 11. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 11. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 11. Vamos a ver qué dice la Biblia en relación a la tercera etapa de su vida, en su vejez. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 11. Dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con el Eterno su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 5. Porque Salomón siguió, fíjense a los dioses que él siguió. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Es decir, se fue haciendo poco a poco idólatra, porque sus 700 reinas y 300 concubinas lo habían estado forzando para que adoren a los dioses que ellas tenían. Y Salomón perdió el norte espiritual y siguió a las instrucciones de las mujeres. Hemos leído a dos, a Astoret, dios de los sidonios, y Milcom, el dios abominable de los amonitas. Versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Eterno, y no siguió cumplidamente al Eterno como David su padre. Se desvió del camino. Tenía tanta sabiduría, pero igual se desvió del camino. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Se fijan? ¿Cuántos dioses falsos él empezó a adorar? Porque fueron a los montes altos a adorar a esos dioses. Y sus mujeres, claro, estaban muy complacidas con él. Versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Ahí está, pues. imposible controlar a 700 reinas y 300 concubinas, ¿no es cierto? Imposible. Yo creo que ni siquiera conocía el nombre de todas ellas, pero ella las tenía que obedecer para complacer en sus creencias, que no eran, por supuesto, las correctas. Versículo 9. Y se enojó el Eterno contra Salomón. Ajá. Y se enojó el Eterno contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Eterno Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Fíjense. Dos veces Dios se le apareció a Salomón para advertirle que no hiciera esto. Pero lamentablemente no hizo caso. Versículo 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Ahí está, pues. Mas él no guardó lo que mandó el Eterno. No, no quiso obedecer. Esa es la forma en que un hombre sabio se vuelve necio. Esa es la forma en que un hombre sabio se vuelve necio. ¿Cuándo? Cuando no obedece a Dios y cuando de su vida hace otras cosas, hace otros dioses. No necesariamente tienen que ser Quemos, Astoret, Milcom, ni Moloch. No. Podemos hacer muchas cosas nosotros, seguir nuestras propias costumbres, prefiriendo esas cosas antes que Dios. Nos volvemos también idólatras en cierto sentido. Esa es la forma de que un hombre sabio se hace necio. Versículo 11. Y dijo el Eterno a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Por qué el reino de Israel se dividió en 10 tribus del norte y en 10 tribus del sur? Por esto. Aquí está la razón. Dios quiso, seguramente, y estoy seguro, que el reino unido de Israel continúe con los siguientes reyes. Pero ¿qué hizo Salomón? Salomón desobedeció a Dios. Prefirió seguir las enseñanzas de sus mujeres, desobedeció a Dios que se le había presentado dos veces, y luego Dios dijo, muy bien, ahora lo voy a dividir el reino y se lo voy a dar a tu siervo. Y eso fue lo que ocurrió. Y esto trajo tantos problemas en el futuro. Hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa división tremenda que hubo en la casa de Israel. Salomón había recibido sabiduría incomparable de parte de Dios. Y también fue reconocido como un gran constructor. Y bajo inspiración compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005, nos dice el capítulo 12 y versículo 9 y Primera de Reyes 4:32. Estaba tan inspirado por las cosas de Dios, su sabiduría estaba a tal grado que él pudo componer 3,000 proverbios y 1,005 cantares. También fue famoso porque Dios le dio mucha riqueza. Y pese a todo esto, lamentablemente su corazón se desvió y se apartó de Dios. ¡Qué terrible la consecuencia que va a tener Salomón! Es muy posible, digo yo, fíjense lo que estoy diciendo ahora, es muy posible que Salomón, pese a haber sido un rey de sabiduría incomparable, haya perdido la corona de vida que Dios ofrece a sus hijos fieles y constantes. Porque hasta el final del libro, que es lo último que escribió él, no vemos ninguna actitud de arrepentimiento sincero de parte de él. La iglesia piensa de que Salomón no va a estar en el reino. Pero podemos dejar la puerta abierta y decir, obviamente Dios tiene la última palabra. Salomón describe la estabilidad y los ciclos del universo, cosas que en las que el hombre confía para el equilibrio y significado de la vida, y las compara con la vida transitoria del ser humano. En su investigación, él vio que la humanidad estaba envuelta en una situación calamitosa y pecaminosa, donde lo que está torcido en este sistema no puede enderezarse ya que son muchas las cosas que faltan. Eso es lo que dice Salomón. Y Salomón ahí no se estaba equivocando. El hecho de que Salomón aumentara su conocimiento dio como resultado incrementar su dolor, desánimo y frustración. Por eso cuando leemos el libro de Eclesiastés, nos parece bastante extraña la actitud del autor, porque nos da a entender que se encuentra apagado, muy aburrido de la vida y con falta de propósito. Eso es lo que entendemos cuando leemos el libro de Eclesiastés. Esto nos muestra que en esos momentos la actitud de Salomón no era la de un hombre de Dios, porque él se había apartado de Dios, debido a que sus mujeres lo habían alejado del pacto que Dios hizo con él al comienzo de su reinado. Salomón empezó bien, pero terminó mal. Salomón tuvo la ventaja de que al empezar bien podía terminar también bien. Pero no fue así. Esto es un ejemplo para nosotros. Entendemos entonces por qué el libro se encuentra escrito en un tono tan deprimente. No en vano Salomón alude que tuvo sabiduría sin paralelo, pero también admite otra gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad que admite Salomón? Eclesiastés capítulo 7 y versículo 23. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 23. Fíjense lo que dice Salomón. Eclesiastés 7, 23. Dice, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio. Pero la sabiduría se alejó de mí. Pero la sabiduría se alejó de mí. Dios terminó como un necio. Había perdido todo el don que Dios le había entregado al principio. Porque Dios esperaba que Salomón complete su carrera espiritual, siendo rey de Israel. Pero no fue así. Eclesiastés, allá leímos ese pasaje, 7:23. La sabiduría se alejó de mí. Cuando de pronto uno se aleja de Dios, lección para nosotros. Estamos fieles, estamos firmes, asistimos los sábados, llevamos una vida cristiana conforme a lo que Dios nos manda, oramos cada día, doblamos rodillas, no cometemos pecado, tratamos de alejarnos del mundo. Entonces, cuando de pronto en esa situación uno se aleja de Dios, pierde el conocimiento que Dios le reveló. Y eso es cierto. Lo he visto muchas veces en personas que defendían la verdad de Dios y decían que podían hacer cualquier cosa para no claudicar. Pero una vez que se alejaron, es como si que se les cayó una persiana delante de sus ojos y no se acuerdan lo que han aprendido. Espero que eso no ocurra con ninguno de nosotros. Por eso podemos afirmar que esta obra fue escrita como un vivo testimonio para nosotros de que a pesar de que uno pueda tener sabiduría, si de pronto se enfría espiritualmente y luego se aparta de Dios, su vida ya no será feliz. Al contrario, muy probablemente terminará su vida en medio de amargura y de frustración. Tenemos ese peligro latente. ¿Qué tenemos que hacer? No permitir tomar el ejemplo lamentable de Salomón. Por eso, la principal característica de este libro es la crónica de un desgaste espiritual y de una advertencia para que nosotros no cometamos el mismo error. Esa es la lección que nos deja el libro. Porque no nos olvidemos que Pablo también dijo algo al respecto, que es muy importante, que no nos olvidemos. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 12. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 12. ¿Qué dijo Pablo aquí? Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 12. Dijo él, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Podemos caer fácilmente si nos descuidamos. Si nos quitamos la coraza de justicia, podemos ser blanco fácil para Satanás y Satanás nos engaña. vemos que el primer mensaje y el segundo están íntimamente ligados. Salomón había dirigido su atención en la búsqueda del gozo y la alegría, disfrutando de las cosas materiales que poseía en abundancia, como ser casas, viñas, jardines, estanques, siervos de toda clase y mucha plata y oro. Tenía una riqueza extraordinaria Salomón. Y sus vestidos, ni qué decir. Jesucristo compara las vestiduras de Salomón con una flor. ¿Se acuerdan del pasaje? ¿De qué le sirvió a Salomón gozar de todo esto? ¿De qué le sirvió? No le sirvió de nada. Porque lo material solo es efímero y dura muy poco. En cambio, lo espiritual permanece y no muere nunca. Y es lo único que cuenta para Dios, lo espiritual. El resto lo considera Dios como si fuera una basura, nada más. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir a esa basura o vamos a seguir lo espiritual? Es muy importante tomar esto en cuenta, sobre todo cuando estamos en estos tiempos tan difíciles en que se avecinan. Por si fuera poco, el rey Salomón disponía de cantores y probó todo lo que su corazón deseaba y le pudiera traer regocijo. Tenía muchos cantores. Pero entonces se dio cuenta que aquello que le acontecía al necio también le acontecería a él, que estaba perdiendo sabiduría. Él dice que lo que le acontece al necio me va a acontecer a mí también. En tanto él veía las cosas de esa manera, odiaba la vida y el trabajo de naturaleza materialista que estaba él realizando. Aunque no los trabajos en la edificación del templo, así como promover la adoración a Dios. El resultado final fue una experiencia entristecedora por haber visto que la sabiduría supera a la necedad. Eclesiastés capítulo 2 y versículos 13 al 15. Qué manera de ver las cosas desde ese punto de vista, ¿verdad? Un rey tan sabio como fue él. Eclesiastés capítulo 2, versículos 13 al 15, dice: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad. No está razonando aquí Salomón de una manera correcta. Porque está viendo que su fin va a ser igual que el de un necio. Porque se desvió de Dios. Salomón sufría al pensar que dejaría tras sí todas sus posesiones a un heredero que podría usarlas de manera irresponsable. Salomón había disfrutado de lo mejor que tenía, pero aprendió que lo que de Dios ha proporcionado al hombre es disfrutar de la vida y del fruto de su trabajo, y no el proceder que él había seguido, es decir, buscar placer a través del materialismo. Y por otro lado, comprendió que hay una recompensa para el que hace buenas obras y las que son útiles delante de Dios. Y eso hace mucha diferencia entre un necio y un sabio. Eclesiastés capítulo 2, versículos 16 al 21. Eclesiastés capítulo 2, versículos 16 al 21. Fíjense lo que dice Salomón. Ustedes se dan cuenta aquí dónde está la falla, dónde está el error. Dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. ¿Es cierto esto? Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. entonces no hay ningún mérito de ser sabio. Versículo 17. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que después vendrá tras de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y me ocupé debajo del sol con toda mi sabiduría. Eso también es vanidad. Volví, por tanto, a desesperarme mi corazón acerca de todo el trabajo que me afané y el que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Salomón estaba razonando humanamente al decir que el sabio y el necio tienen un mismo destino. También él sufría por el destino de las riquezas que iba a dejar a su heredero. ¿Qué va a hacer de todas estas riquezas, de todas estas posesiones, de estos jardines, de todas estas cosas tan bellas que tenemos aquí? ¿Qué va a hacer?, decía él. De hecho, eso fue lo que exactamente ocurrió. Porque toda la grandeza de Salomón se fue perdiendo en su descendencia. Se fue perdiendo. Hasta que finalmente los babilonios se llevaron todos los tesoros que había en el templo y quemaron el templo. Y ahí se acabó toda la gloria de Salomón. Se trata de una importante lección que debe servirnos a nosotros. Porque la sabiduría no se hereda. No se hereda. Sino que uno tiene que ganársela pidiendo a Dios y permaneciendo en fidelidad, en amor, en obediencia y en paciencia. Uno tiene que ganarse la sabiduría. Cada uno tiene que hacer su parte. ¿Dónde confirma esta verdad? Santiago capítulo 1, versículos 4 y 7. Ahí está. Santiago capítulo 1 y versículos 4 al 7. Por eso ninguno de los descendientes, de los reyes descendientes de Israel, ninguno fue sabio. Ninguno. Todos más bien hicieron mal, lo malo ante los ojos de Dios. Siguieron con las costumbres de la idolatría. Hasta cerraron el templo para no seguir adorando a Dios. ¡Qué terrible! Santiago capítulo 1 y versículos 4 al 7. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice el apóstol Santiago, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora fíjense lo que dice. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si nosotros queremos entender más las Escrituras, si queremos hacer más perfecto el camino que Dios nos ha trazado, necesitamos más sabiduría. ¿Dónde tenemos que pedirla? Pidiendo a Dios, doblando rodillas, diciendo: Dios mío, dame más sabiduría, porque la necesito. Pídala a Dios, y Él dará abundantemente a todos y sin reproche. Pero pida con fe, dice, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Debemos estar seguros que lo que Dios dice nos lo va a dar. Pero para ello necesitamos ser fieles, amorosos, obedientes y pacientes. No piense, pues, dice el versículo 7, que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Si dudamos, Dios no nos va a dar sabiduría. No nos va a dar sabiduría. Tenemos que seguir un camino fiel, tenemos que ser fieles. Nuestra fe tiene que crecer, no tenemos que desanimarnos. Ciertamente Salomón fue uno de los hombres más sabios que hubo en la tierra. A él no le faltaba nada más que nada más. Su error fue en no persistir en la obediencia que Dios le había enseñado. Ese fue su error. Y una vez que se desvió del camino correcto, más tarde se dio cuenta que todo lo que hacía habría de terminar de la misma manera que los necios que mueren sin ninguna gloria. Y así terminó su vida, Salomón. Pero si uno permanece obediente a sus santos mandamientos y los guarda fielmente, habrá mucha diferencia entre la muerte de un hijo de Dios y la muerte de los necios de este mundo. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Dios siempre responde positivamente al corazón agradecido y fiel. No en vano uno de los himnos del Halel dice precisamente esto. Vayamos a Salmos capítulo 116, versículos 1 al 2. Salmos capítulo 116, versículos 1 al 2. Este es uno de los himnos del Halel. ¿Qué eran los himnos del Halel? El Halel se componía de 6 himnos que se cantaban en los días de la fiesta de tabernáculos. Veamos qué dice este himno. Salmos 116, versículos 1 al 2. Dice: amo al Eterno, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Dios escucha. Dios escucha cuando hay fidelidad. Versículo 11. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré al Eterno por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué le voy a devolver a Dios? Es lo que está diciendo. Por todo lo que me da. Versículo 13. Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Eterno. Versículo 14. Ahora pagaré mis votos al Eterno delante de todo su pueblo. Y luego agrega algo muy importante, muy importante, que contradice el pensamiento de Salomón. Versículo 15. Estimada es a los ojos del Eterno la muerte de sus santos. ¿El fin de un sabio es el mismo que de un necio? No. Estimada es a los ojos del Eterno la muerte de sus santos. Este inspirado salmo forma parte de la colección de 6 himnos, del 113 al 118, de alabanza a Dios, más conocido como el Halel que se cantaba en la fiesta de tabernáculos. ¿Y qué es la copa de salvación a la que hace referencia el versículo 13? En el Antiguo Testamento, la copa de salvación es una probable alusión a la copa que se utilizaba para derramar la ofrenda de vino sobre la víctima del sacrificio, como nos dice Éxodo 29 en el versículo 40. Mientras que en el Nuevo Testamento, Pablo lo explica de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 16. La copa de salvación que todos esperamos. ¿Cuál es esa copa de salvación para nosotros? Si tenemos inteligencia, ya nos damos cuenta, ya sabemos cuál es. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 16, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahí está, pues, la copa de salvación. Versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La copa de salvación para nosotros es la Pascua, porque por ahí empieza nuestra salvación. En medio de su triste razonamiento, Salomón observa que hay un tiempo para cada cosa. Y mientras tanto, Dios le dio a la humanidad trabajo en que ocuparse. Las mismas obras de Dios son buenas y cada cosa tiene su tiempo apropiado. Mientras que el común de los hombres nunca puede sondear completamente la sabiduría y mucho menos los propósitos que Dios tiene para con el hombre. Eclesiastés capítulo 3 y versículos 1 al 8. Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Versículo 4. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Versículo 5. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Versículo 8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. El hombre no capta esto, no entiende. Por tanto, el hombre debe aceptar el don de sabiduría que proviene de Dios. Debe adquirir, diría yo, y regocijarse por hacer el bien, por muy duro que sea su trabajo, mientras que las obras de Dios permanecen para siempre, porque tienen propósito y nadie es capaz ni de añadir ni de quitar nada. No tenemos esa capacidad. Ya Dios hizo todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Este es un consejo hermoso que nos está dando Pablo después que estamos viendo las cosas que escribió Salomón, el predicador, en su libro. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ustedes creen que las obras de Salomón, que eran contrarias a las de Dios, son obras en vano? Yo pienso que sí. Pero si nosotros hacemos las cosas del Señor creciendo, nuestro trabajo en el Señor no es obra en vano. Podemos morir, no importa. Se olvidarán de nuestras obras, no importa. Pero Dios las tiene archivadas en el libro de la vida. Y cuando nos devuelva la vida, entonces Él nos va a decir: tú hiciste esto, esta es tu recompensa. Eso mismo dice Apocalipsis 22, ¿no es cierto? He aquí vengo pronto para dar la recompensa a cada uno conforme a su obra, conforme a lo que está escrito en el libro de lo que ha hecho. Este pasaje nos está diciendo que hay gran diferencia entre el hombre sabio según Dios y los soberbios de este mundo, porque ambos tendrán un destino completamente diferente. Salomón se equivocó cuando escribió esto en momento de su gran amargura. Todo lo demás es hacer con corazón alegre. Filipenses capítulo 4 y versículos 4 al 5. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 5. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. Debemos ser amables, no toscos. Debemos ser complacientes, debemos siempre estar dispuestos a colaborar a nuestros hermanos y a las personas de afuera. Eso dice también la carta del señor Ward, ¿se acuerdan? Lo hemos leído. Y finaliza diciendo Pablo: el Señor está cerca. Sí, Señor, y ahora está mucho más cerca. Estamos hablando de verdades inobjetables, según aunque la gran mayoría de la humanidad muere al igual que las bestias, y todos vuelven al polvo, sin ninguna prueba de que haya cualquier diferencia entre la condición que están al morir. El alma de las bestias muere a la tierra, el alma del hombre también, se le quita la vida. Los dos terminan, pero para el hombre que hizo el bien, hay una recompensa. Y Jesucristo viene a recompensar las buenas obras que hayas hecho en función a nuestra fidelidad en función a nuestra constancia, a nuestra perseverancia y a nuestra persistencia. Salomón contrasta la obra del hombre con la obra de Dios. La del hombre es pasajera y siempre imperfecta, por más que se afane hacia la perfección. En cambio, las obras de Dios todas son perfectas y duraderas. Como ejemplo tenemos la obra maestra que Dios hizo en la naturaleza y en el universo que nos rodea. Yo no puedo entender que haya 13,000 billones de galaxias en el universo. Pero eso dicen los científicos. Todo esto es obra de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Ya sabemos por qué lo hizo. Ya sabemos. Esto fue otra de las grandes frustraciones que tuvo Salomón. A pesar de haber hecho obras magníficas, tanto como las del templo, siempre supo que era imperfecto y sujeto al desgaste. Uno es sujeto al desgaste cuando pierde la esencia, cuando pierde el norte espiritual, como ocurrió con Salomón. A pesar de todas estas reformas legales y los derechos humanos que existen hoy día, no hay forma de eliminar las injusticias basadas en las influencias y el dinero. No hay forma de eliminar las injusticias basadas en las influencias y el dinero. ¿Cómo? Todo depende del estado moral de la sociedad en su conjunto. Él sabía que los más fuertes se protegen de las leyes por medio de influencias personales y dinero. Si yo soy un poderoso que tiene mucho dinero y mucha influencia, la ley no me va a llegar tan severamente a mí. Puedo salir libre el rato que yo quiera. Mientras que los pobres oprimidos no tienen esperanza de contar con esas ayudas y normalmente soportan todo el peso de la ley, es decir, el peor de los juicios. Hay una enorme diferencia entre los poderosos y los pobres. Ese también es un análisis que hizo Salomón. De esa manera, Eclesiastés nos revela que pese a que él trató de buscar satisfacción por todos los medios a su alcance, ninguna de estas cosas le proporcionaban la satisfacción que él buscaba, y tampoco la encontró en el vivir para sí mismo. Por eso, él se puso a examinar el egoísmo y la injusticia de los hombres. Esto está ya en los capítulos 10 y 11 de su libro. Analiza el egoísmo y la injusticia de los hombres. Y también da consejo a los jóvenes, consejos sanos a los jóvenes que no se dejen influenciar por las cosas de este mundo. Por mucho que el hombre sea diligente en el mundo laboral y haga bien las cosas, en lugar de alabanzas, solo podrá recibir envidia. Y eso es lo que yo también he experimentado una vez. Si uno hace bien las cosas, hace bien su trabajo, es constante, no es negligente, sino es diligente, despierta solamente envidia en sus colegas, que normalmente es lo que ocurre. Hay que saber aceptarlo como un hecho y no preocuparse. Uno debe estar tranquilo si hace el bien, no sirviendo al ojo como el que quiere agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ese debe ser nuestro trabajo. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 10. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 10 dice: el que ama al dinero no se saciará de dinero. El que consigue dinero quiere más y mucho más. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. No sacará fruto. También eso es vanidad. En realidad, ya sabemos que el dinero no trae la felicidad. El dinero es necesario para subsistir, pero el mucho dinero no trae felicidad. Tampoco las riquezas traen satisfacción o consuelo a la mente, porque en un momento cualquiera fácilmente desaparecen, dejando al hombre otra vez sin nada, de manera similar a la que vino al mundo. Desnudo nací y desnudo volveré al Seol, dijo el patriarca Job. En cambio, Si uno adopta la actitud correcta con Dios y en lugar de preocuparse de las cosas materiales, reconoce que Dios le ha dado todo lo que tiene y disfruta de ello con alegría, su vida no será ni odiosa ni aburrida, sino que vivirá en agradeciendo a Dios por todo lo que ha recibido. Y eso Salomón lamentablemente no lo hizo. Pero su padre David sí lo hizo. ¿Dónde se encuentra esto? En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. No pasen allá, simplemente anótenlo. Primera de Crónicas, capítulo 29 y versículo 14, que dice lo siguiente. Por eso dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí está, pues. Porque ¿quién soy yo?, dice David. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Trajeron sus ofrendas, trajeron todas las cosas. ¿Quién soy yo?, dice él. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. De lo recibido de tu mano, te damos. Debemos ser siempre agradecidos por las cosas que Dios nos da. Pero no cambiar el rumbo espiritual que Dios nos ha trazado. Tengamos mucho cuidado, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, de torcernos del rumbo. No torzamos ni a la izquierda ni a la derecha, como dicen las Escrituras. En conclusión, y para terminar con este mensaje, al final de su reinado, Dios le advirtió a Salomón que estaba pecando, pero Salomón no hizo caso. Como resultado, el consejo que entregó a los demás no pudo aplicarlo a sí mismo. Por tanto, literalmente, se volvió un rey viejo y necio que no admite consejos, como él mismo escribió en Eclesiastés en el capítulo 4 y versículo 13. O sea, él mismo, sus mismas palabras lo condenan. Rey viejo y necio que no admitió consejos. Salomón se dio cuenta que el hombre por sí mismo nunca podrá encontrar el verdadero sentido de la vida. Lógico. Ni la razón de su existencia. Tampoco. ¿Por qué estamos aquí en el mundo? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué obedecemos a Dios cada vez? Porque solo Dios es capaz de proporcionarnos la vida abundante, haciéndonos verdaderos príncipes de su reino venidero, para gozar para siempre en el futuro de su maravillosa eternidad junto a nuestro amoroso Padre.